Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la playa de San Andrés de Málaga. Una tarde deliciosa aquí en la playa. Ahora hay un poquito fresquito, se ha levantado un poquito fresquito, pero vamos, está de cine. La gente está tomando el sol, no hace calor. La gente se está bañando, se ha puesto un poco de brumita, pero vamos, la tarde está deliciosa. Hoy en la cadena COPE estamos haciendo una acción especial dedicada a la epidemia de la pornografía, los de la tarde, pero estamos haciendo desde Málaga. En Málaga hay un programa que ha puesto en marcha el ayuntamiento para fomentar la formación en los institutos y evitar así el consumo de pornografía entre los jóvenes. Hemos estado hablando con don Borja, que es uno de los psicólogos que imparte talleres, y nos ha dicho que el problema del consumo de pornografía es que quien consume pornografía confunde las cosas, y cuando por ejemplo una chica dice que no, el que consume pornografía entiende que sí.
Salen a la calle, salen a una fiesta, esa persona les dice que no, pero ellos entienden que sí, que en el fondo se está haciendo la difícil, está jugando, se está haciendo la digna, porque en el fondo también, si una chica dice que sí a la primera, eso la convierte en una fácil.
Otro de los efectos de la pornografía es que normaliza la violencia.
Chavalas que tienen la creencia, y además muy arraigada, de que el sexo duele y que es normal que duela, porque en el fondo tú crees que eso es lo normal, o incluso que eso es lo que te mereces.
Hemos hablado también de la pornografía que consumen los adultos, algo de lo que se habla poco. Y una terapeuta, Laura, nos ha dicho que el consumo de pornografía en adultos es síntoma y causa de una incapacidad de relacionarse con el otro.
A veces hay como una angustia al encuentro hacia la otra persona, a construir una sexualidad más adulta.
Desde Málaga hemos escuchado cómo se decidía por parte del gobierno retirar de momento la tramitación, o parar la tramitación de la ley del suelo. Curioso, porque esta decisión se toma porque el gobierno no tiene el apoyo de su socio de gobierno. Los socialistas toman esta decisión porque no tienen el apoyo de su socio de gobierno y porque no tienen el apoyo de sus socios parlamentarios. Y sin embargo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le echa la culpa al Partido Popular.
Yo lamento que hayan dejado a un lado su posición de partido de Estado, pues para aprovechar y querer dar una zancadilla al gobierno.
Bueno, en Sumar pues hay fiesta, porque consideran que es un éxito, ¿no?, haber frenado la ley de nuevo.
Y nosotras estamos muy satisfechas de que por tercera vez Podemos haya contribuido a frenar esta reforma de la ley del suelo.
Es Jone Belarra, Podemos. Podemos, que forma parte de Sumar, cualquiera lo diría. También están encantados pues los socios parlamentarios, Esquerra, Junts, Bildu. Claro, esto puede tener mucho que ver con la celebración de las elecciones europeas, ¿no? Aquí todo el mundo quiere ahora marcar independencia política, y este es un buen momento de parar la tramitación de la ley del suelo. Se habla de la inestabilidad de la legislatura, de la posibilidad de que la legislatura esté tocada. Eso es posible, pero si es que la legislatura, que ya dura 6 meses, no arranca. Se habla mucho de amnistía, se habla mucho de otras cosas, pero no hay presupuestos y no se están tramitando o no se consiguen aprobar leyes sustanciales. Y la ley del suelo es muy necesaria. Esta ley del suelo quiere facilitar los planes de urbanismo, pero en España tenemos un problema muy serio con la vivienda. Eso lo saben bien los jóvenes, los que pagan 500 euros en una gran ciudad por alquilar una habitación, solo una habitación. Y el problema de la vivienda en gran medida se soluciona solucionando el problema del suelo. Pero esto que ha pasado con la ley del suelo, que se ha parado, es un síntoma de lo que sucede con la política real. La política que necesita la gente está paralizada. Aquí estamos a la política de los teatrillos, a la política de las escenificaciones, de me voy al rincón de pensar y vuelvo, cuando, ya digo, hay gente que está pagando 500 euros por una sola habitación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Aislarse, creer que las relaciones se basan en la violencia sexual, dificultad para regular emociones. Como te estamos contando, estas son algunas de las consecuencias del consumo de pornografía. ¿Lo sabe bien, Luis?
Pues uno al principio no se da cuenta de si está realmente enganchado y es un vicio y nada. Pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambias cosas de tu rutina porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas que son más saludables y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
Ha conseguido superar su adicción a la pornografía, pero por desgracia su historia es la de muchos jóvenes de nuestro país. El 45% tiene su primer contacto con el porno a los 13 años. En COPE estamos haciendo una acción especial para conocer testimonios como el de Luis. También la opinión de los expertos y cómo se puede combatir esta epidemia. Te lo estamos contando aquí en la tarde desde Málaga, pero en menos de una hora, a partir de las 7, seguiremos haciéndolo en la linterna de COPE. Además, tienes toda la información en nuestra web, en cope.es. Y a 40 años luz de la Tierra existe un exoplaneta templado y, atención, potencialmente habitable. Es el último descubrimiento de una investigación internacional en la que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias. Tiene un tamaño similar al de nuestro planeta y el más cercano detectado hasta la fecha. Tony Cerdá.
Es un enano exoplaneta templado que ha sido posible localizar gracias a una investigación internacional coordinada entre la NASA y dos centros internacionales, el Observatorio de Calar Alto en Almería y el Instituto de Astrofísica de Canarias, entre otros. Está a una distancia de 40 años luz de nosotros, pero hasta el momento es el exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra. Su nombre, Gliese 12b. El investigador y doctorando en exoplanetas del Instituto de Astrofísica de Canarias, Jaume Orey, ha contado a COPE sus particularidades.
Que tiene una temperatura de unos 42 grados. Al final es una temperatura en verano en España se puede alcanzar, que es posible habitable.
El exoplaneta descubierto tiene un diámetro comparable al de Venus, ligeramente inferior al de la Tierra. Los siguientes pasos, según el centro, será la investigación de la existencia de una posible atmósfera en él y el segundo paso, recabar más datos sobre su composición.
Y te lo, bueno, y estaremos pendientes desde luego de esta noticia que intentaremos comentar también a lo largo de la tarde. Pongamos que hoy además pasas por la gasolinera. Te vas a gastar cerca de 90 euros si tu coche tiene un depósito de 55 litros de gasolina y casi 82 si es diésel. El precio de los carburantes vuelve a abaratarse y el gasoil retrocede a niveles de principios de año. Fernando Mañueco.
El precio medio de los carburantes se ha abaratado en esta última semana. Lleva tres semanas con recortes. Es todo un respiro después de las constantes subidas de los cuatro primeros meses del año. El litro de gasolina ha bajado un 0,8% hasta 1,65 euros. Es su precio más barato o menos caro desde mediados de abril. Pese a ello, la gasolina sin plomo es todavía hoy un 8% más cara que a finales del año pasado. El precio del litro de diésel se ha reducido un 1% en los últimos días hasta 1,49 euros. Es un precio que no se veía desde comienzos de año. Tanto la gasolina como el gasoil se pagan en España por debajo de la media de la Unión Europea. El coste de los carburantes en las estaciones de servicio alcanzó máximos históricos en el verano de 2022, cuando ambos tipos de combustible superaron los 2,10 euros por litro.
Y el Real Madrid de baloncesto ante el reto de volver a hacer historia en la Euroliga. Luis Munilla.
Juega desde mañana la Final Four de la Euroliga, primero con la semifinal ante Olympiacos, que se va a jugar, como decimos, mañana a las 9 de la noche en tiempo de juego. Busca el Madrid reeditar el título del año pasado y sumar dos títulos seguidos, algo que no consigue desde hace 56 años. El técnico Chus Mateo se encomienda a Edi Tavares.
Es alguien que ahora mismo condiciona el juego del oponente y condiciona nuestro juego. Nosotros hemos aprendido a jugar con Eddie. Queremos seguir jugando con Eddie. Eddie es seguramente el mejor pívot de Europa, el más determinante.
Hoy, por cierto, el Real Madrid puede conocer su rival en semifinales de la Liga CB porque se juega el segundo partido entre Tenerife y Barcelona a las 8:30. Si gana el Barça habrá clásico, si gana Tenerife forzará el tercer partido. En cuanto al fútbol, así se acaba de despedir Javier Aguirre del Mallorca en su acto homenaje.
Al final queda el trabajo, queda las amistades. Siento el calor de la afición, siento el respeto de ustedes y también la prensa. No me quiero romper, voy a aguantar como un bribón, no sé si pueda, pero esto, gracias a todos de verdad.
Y también en la Liga, Osasuna renueva a Rubén García y el Sevilla al portero Nilan, ambos hasta 2026.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 25 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera más calor. Respecto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y A2 cruce con la M30. De salida A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid A4 y túneles del Pardo y Monte Carmelo sentido A6. El PSOE se plantea demandar a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por decir en la Asamblea de Madrid que los socialistas pretenden que las democracias hagan con el grupo terrorista palestino Hamás igual que con ETA, darles un Estado o una comunidad autónoma si dejan de matar. Además, en una bronca sesión, el diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, ha hecho este jueves gestos de disparar una pistola en esa sesión de control a la presidenta regional Ayuso. Escucha La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Reconozco que esta es una historia que sigo desde hace algunas semanas. No sé si tú habrás visto también el vídeo. La protagonista es una chimpancé que se llama Natalia y que lleva en brazos a su cría muerta desde hace 3 meses. Bueno, yo reconozco que a mí me impacta la imagen, me parece conmovedora y desde luego ha sorprendido a los visitantes del lugar donde vive Natalia, el Bioparc de Valencia. Se oye a un niño, ¿verdad?, decir, ¿y esa cría está muerta? Pues el bebé nació hace 3 meses y murió a los pocos días, y desde entonces aún cuelga de los brazos de su madre, que va con él a todas partes, aunque ya se encuentre en avanzado estado de descomposición. Natalia, la chimpancé madre, ya había perdido otra cría en 2018 y se niega a soltar a esta cría. Todo apunta a que la chimpancé pues está pasando por un periodo de duelo. Claro, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué puede estar pasando por la mente de esta chimpancé, por la mente de Natalia? ¿Es recomendable dejar que continúe con este comportamiento hasta que ella misma decida abandonar el cuerpo de su cría y seguir adelante? Y al final te planteas otras cosas, ¿no? Como, es tan cercano el comportamiento o los sentimientos, ¿no?, de un chimpancé con los que podría ser un sentimiento humano relacionado con la pérdida, ¿no? Bueno, Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
A mí es una imagen que me impresiona muchísimo, no sé a ti.
Sí, es impactante y te sugiere muchas preguntas, ¿no? Al menos a mí me sugiere muchas preguntas, que además, desgranándolas, pues forman parte de un poco de cómo la ciencia se acerca a este tipo de acontecimientos, ¿no? Fíjate, la primera es la más obvia. ¿Tienen los animales algún tipo de conciencia de la muerte? O sea, ¿son capaces cognitivamente de algún modo de diferenciar un congénere vivo de uno muerto? O sea, parece que es obvio que sí, ¿no? La segunda pregunta es si esa conciencia de la muerte les produce algún tipo de afectación en su comportamiento, si reaccionan uh-huh. de alguna manera específica ante la muerte de un miembro de la manada o de la familia o del clan, que en algunos casos ha demostrado, y literatura científica, que también parece que no solamente en chimpancés, también en elefantes hay algún tipo de comportamiento específico entre algunas muertes. Y la tercera pregunta, posiblemente sea la más importante de responder y la más difícil, es esa conciencia y ese comportamiento, ¿qué significan? ¿Tienen algún significado emocional? ¿Tienen algún significado simplemente funcional? Por ejemplo, pues, hay algunos casos en los que se entierra el cadáver de una cría simplemente para no dejar huella para futuros depredadores, ¿no? Y hay muchas dificultades para responder estas preguntas. Una de ellas es que tendemos a asimilar los comportamientos que vemos en los animales a comportamientos humanos. Y no siempre es así, muy claro. Pocas veces es así. Por ejemplo, hablamos de sentimientos, cuando a lo mejor son funciones evolutivas. Hablamos de duelo, cuando a lo mejor simplemente es un comportamiento extraño o incluso aberrante, en algunos casos también en esas especies, ¿no? Es fascinante el tema y requiere muchísima, muchísima investigación.
Miguel Casares es doctor en veterinaria y director general del Bioparc Valencia. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿cómo estáis?
Las imágenes de Natalia con su cría han dado la vuelta al mundo. La verdad es que eso es así. ¿Es extraño este comportamiento o ha pasado más veces, Miguel?
Bueno, lo primero es que efectivamente son unas imágenes muy impactantes, desde luego a quien lo ve por primera vez, pero por otro lado tengo que decir que no es tan inusual, no es que se den todas las veces, por supuesto, pero desde luego está descrito en esta especie, es decir, en chimpancés y también en otras especies de primates, todos ellos, bueno, grandes primates, por supuesto, también en otros como papiones, también se ha mencionado los elefantes, también se da, es decir, todo especies que son muy inteligentes, animales con un comportamiento familiar y social complejo y una relación entre madre e hijo desde luego estrechísima, también se ha dado por cierto en ballenas, lo cual también es bastante bastante chocante, y la explicación, bueno, pues no lo sabemos, nadie puede saber lo que pasa ahora mismo por la mente de Natalia, desde luego como digo, se ha escrito no solo en zoológicos en esta especie, sino también en la naturaleza está descrito incluso casos donde una hembra ha llevado hasta 4 meses una cría, bueno, y eso que se sepa, claro, porque la naturaleza, la capacidad de observar chimpancés pues es bastante difícil, es decir, no quiere decir que sea el máximo 4 meses, es decir, es algo que está escrito. Por eso es por lo que nosotros desde el primer momento lo hemos respetado. Es decir, nosotros tenemos un grupo familiar muy bien, muy unido, muy cohesionado. Van siempre juntos a todos lados, duermen juntos en las instalaciones interiores, están juntos todo el rato. Entonces, bueno, pues hemos dejado la hembra dentro del grupo. Separarlos hubiera sido una intervención pues bastante bastante traumática para la vida del grupo, y como conocemos que esa circunstancia se da ocasionalmente, bueno, pues creemos que es parte del comportamiento de los chimpancés. Por supuesto, es un caso muy chocante para todos los visitantes, por lo tanto hemos hecho un esfuerzo importantísimo en explicarlo continuamente, claro, prácticamente desde el primer día. Antes comentasteis que si estaba en descomposición, bueno, estuvo en descomposición, ahora realmente la cría era muy pequeña cuando murió, ahora es, bueno, es como si fuera realmente un pellejo, un esqueleto ya, una pequeña, es bueno, una, como si fuera una pequeña momia, sí, literalmente,
sí, lo he visto, sí.
Es decir, ya esa fase de descomposición ya pasó, y ahora mismo, pues bueno, yo personalmente he vivido esta situación en otro zoológico donde trabajé anteriormente, donde una hembra estuvo 2 meses en una situación similar y un buen día pues la dejó y ya está. Es decir, llega un momento en que la hembra ya, pues bueno, ella sabe por supuesto que la cría está muerta, simplemente bueno, estuvo muy unida a su cría. Yo entiendo que esa emoción de pérdida de un ser querido es muy fuerte en animales con un instinto maternal tan fuerte como chimpancés, como digo, también elefantes, ballenas, es decir, otros primates, eso se da, y bueno, en algún momento pues ella decidirá que ya está, que la deja y se acabó. En el momento en que deje el cuerpo, nosotros lo retiraremos. Mientras tanto, respetamos esta situación. El grupo lleva su vida normal, ella come normalmente. Los primeros días después de la muerte de la cría era realmente, bueno, era bastante llamativo verlo, porque es verdad que el grupo hace mucho piña alrededor de la madre con la cría muerta, es decir, el padre, la hermana de esta hembra, que había tenido una cría prácticamente a la misma edad de la cría muerta, que está, la viva está perfectamente. Entonces, digamos que la hermana con la cría, que es sobrina de la madre, pues hacía ese trío, el padre, la hermana y la madre de la cría muerta, hacían mucha piña los primeros días, las primeras semanas, lo cual pues es muy llamativo verlo. ¿Qué pasa por la cabeza de esos chimpancés? Pues
no lo sabemos.
Pues no lo sabemos, no lo sabemos, sí. Pero claro, es una imagen, sí. Es una imagen que causa una empatía,
sin duda,
muy fuerte.
Sin duda,
creemos,
sin
que
duda.
Es parte de, claro,
claro. Jorge, ¿qué
creemos
querías
que es parte
decir
del
tú?
Comportamiento.
No. Fíjate, decías, sí. Miguel, es un comportamiento que no es inusual, por lo menos ocurre más veces, pero desde luego no es habitual, ¿no?
Sí.
Es ciertamente no. Excepcional. Yo no sé si hay algunas condiciones, o la literatura científica ha descubierto algunas condiciones en las que son más favorables para que se produzca este tipo de comportamientos, algún tipo de fallecimiento de la cría, algún tipo de núcleo familiar, si hay algo que favorece esto respecto a otras condiciones diferentes.
Bueno, lo que sí se ha visto, los casos que están descritos, es que siempre son crías de muy corta edad donde sucede esto. Cuando ya la cría no es tan bueno, tan joven, tan cuando muere, pues la madre pues lo asume de otra manera. Es sobre todo cuando son pocos días de vida, cuando más frecuente es ver este tipo de comportamiento. Como tú dices, es excepcional, pero bueno, sucede porque está escrito, no solo en zoológicos, sino también incluso en la naturaleza. Es lo que nos ha llevado a nosotros a dejar, bueno, pues es una circunstancia que ocasionalmente o excepcionalmente se da. Mientras el animal esté bien, la madre, el resto del grupo, hacemos un seguimiento bastante estrecho de la situación de los animales, de su posible estado de salud, que pueda haber cualquier problema. No ha surgido ningún problema. Bueno, pues lo tenemos que explicar, desde luego, a todos nuestros visitantes, pero en principio lo dejamos estar.
O sea, que en principio, Miguel, lo vais a dejar estar hasta que ella sola lo suelte. Suelte a la cría y ya está, no vais a intervenir. Eso es así, ¿no?
En principio no vamos a intervenir, eso es.
Bueno, pues sí, es llamativo desde luego y no sé, causa esa empatía de la que hablabas, sin duda, ¿no? No sabemos muy bien por qué lo hace, pero ahí está esa madre chimpancé que 3 meses después del fallecimiento de su cría, prácticamente recién nacida, pues sigue con ella en brazos y no la suelta. Y esto está pasando en el Bioparque de Valencia y, como decimos, las imágenes están dando la vuelta al mundo. Miguel Casares, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Oye, Jorge, una cosa muy breve. Acabamos de contarlo, ¿verdad? Este exoplaneta templado, potencialmente habitable a solo 40 años luz de la Tierra, que se acaba de descubrir. Y en el descubrimiento, por cierto, ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias. Claro, estas noticias son, bueno, pues de repente como muy impactantes. Luego hay que ir a la letra pequeña y tenemos que esperar a ver qué es lo que han descubierto de verdad, ¿no? Pero bueno, es llamativo.
Bueno, pero podemos empezar a definir un poco qué es lo que se ha descubierto según el propio título, ¿no? Planeta templado. ¿Qué es templado? Bueno, pues templado es que está a una temperatura media de unos 42 grados. Bueno, similar a la que puede producirse en la Tierra en algunas zonas en verano.
Claro.
Y por lo tanto una temperatura que es apta para la vida. Claro, ser templado quiere decir una de dos cosas. O que está a una distancia del Sol parecido a la nuestra con nuestro Sol. Por lo tanto la energía llega con esa fuerza similar a la que nos llega la del Sol. O que estando más cerca que su sol es más chiquitito. Esto es como si te pones al lado de una hoguera muy grande y te quemas más, y si te alejas te vas quemando cada vez menos. O la hoguera es chiquitita y te tienes que acercar más para que te dé calor, ¿no? Eso mismo es lo que ha ocurrido con este planeta. Realmente está mucho más cerca de su sol que nosotros del nuestro. Pero es que esa estrella alrededor de la que gira, en la constelación de Piscis, es un 23% de la nuestra aproximadamente. Es una estrella enana roja, una estrella muy chiquitita. Es decir, aun siendo pequeña,
¿sí?,
emite, como está tan cerca, una energía suficiente, quizás, para poder albergar vida en algún momento. ¿Qué hace falta para saber si realmente puede albergar vida este planeta? No quiere decir que la tenga, sino que se fuese un planeta habitable en algún momento. Pues lo más importante es saber si ha mantenido a su alrededor una atmósfera. Y eso no sabemos. Todavía no se ha podido identificar si existe atmósfera alrededor de este Gliese 12b, que es como se ha llamado este planeta recién descubierto.
Bueno, pues a ver si nos van dando más información, que este tipo de hallazgos, desde luego, siempre dispara toda nuestra imaginación, ¿no?, de que pueda haber un planeta similar al nuestro, planeta similar a la Tierra. Veremos si es este. Ojalá. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad muy buena tarde.
Adiós, hasta buenas otra. Tardes. Una tarde, una jornada en la que en COPE estamos realizando una acción especial radiografiando la pornografía en España, la epidemia de pornografía, porque desde luego estamos constatando claramente con testimonios y con datos que es así. ¿Pero por qué, no? ¿Qué está pasando? Bueno, hablamos, como decimos, de la pornografía, de su impacto. La verdad es que es posible que te preguntes, pues eso, ¿por qué? ¿No? Y los datos realmente son alarmantes. También los testimonios de quienes han quedado atrapados en un consumo que empieza a edades muy tempranas y con contenidos cada vez más violentos. Le ocurrió a Daniel Rego, tiene 33 años, y explicaba en Herrera en COPE cómo el uso del porno es una especie de bomba con su correspondiente onda expansiva.
Nadie quiere estar enganchado a nada en general, y mucho menos a una adicción que está destruyendo tu vida, tu matrimonio, tus sueños, a donde querías llegar, tus metas. Y entonces uno no quiere consumir, pero está consumiendo y le está doliendo, porque sabe que no solo tu vida se está perdiendo, sino que estás haciendo daño a los que te rodean también.
Bueno, hoy Daniel y su mujer ayudan a otras personas y a otros matrimonios en la misma situación. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y su labor es muy necesaria si tenemos en cuenta que, según refleja el último informe COPE, España es el 11º país del mundo en consumo de pornografía y que las edades de inicio se sitúan ahora más en la infancia, más que en la adolescencia, ¿no?
Pues sí, entre los 8 y los 11 años sitúan diferentes estudios esa edad a la que los niños ven por primera vez contenidos pornográficos, y 7 de cada 10 adolescentes son ya consumidores regulares. Dani Ribeiro es padre de 3 hijos y es consciente de lo que le espera.
Que ya no, la cuestión ya no es si va a pasar con tus hijos, no es que es cuándo va a pasar, porque va a pasar. Y lo que yo quiero es estar en ese proceso cuando eso pase con ellos.
Si estamos poniendo el foco, Pilar, en la pornografía es porque afecta al desarrollo físico, mental y emocional de estos niños y jóvenes, porque más de la mitad reconocen ver porno duro y 4 de cada 10 con violencia extrema o humillaciones. Son prácticas que parte de ellos corren el riesgo de normalizar, como les sucedió a Juanma.
Incluso yo me he masturbado con la sensación de poder violar algún día. O sea, es una locura. De ahí que sienta asco de mismo, ¿no?
Tremendo, ¿eh? Bueno, los expertos sitúan, de hecho, el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales. Las cometidas contra menores se han disparado un 55% en 5 años y en los últimos 15 años se han multiplicado por 5 los ataques en manada, que según la Fundación ANAR, de forma que 1 de cada 10 agresiones es grupal. Una tremenda realidad en la que influye, según el terapeuta sexual Gabo Serrano, el funcionamiento de nuestro cerebro.
Nosotros lo que estamos observando en cierta medida lo estamos replicando en nuestro cerebro y de esa manera nuestro cerebro lo va almacenando. Por lo tanto, un consumidor de pornografía habitual, aunque no llegue a desarrollar una sintomatología o psicopatología debido al mismo, de por sí ya se está educando en estos modelos.
El acceso a la pornografía es muy fácil, demasiado fácil. Solo 1 de cada 10 páginas verifican la edad. Y todo porque la pornografía, que convierte en adictos al 8% de los consumidores, es también un lucrativo negocio que mueve más de 400 millones de euros al año en España, donde copa 1 de cada 6 visitas a páginas web. La mayoría de las empresas que producen este tipo de contenidos tienen su sede en el extranjero, lo que dificulta su persecución, pero incluso con las que operan aquí hay dificultades. Como cuenta COPE, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España.
Hemos sancionado a 3 empresas de pornografía, pero una era titular de 5 páginas web, con multas en total de alrededor de 1 millón de euros. Pero les ha compensado pagar la multa y seguir sin las medidas organizativas para verificar la edad. Por lo tanto, hemos vuelto a abrir procedimientos sancionados.
Y otra de las claves, falta de educación afectivo-sexual, tanto en casa como en el colegio. Según un reciente estudio, para 3 de cada 10 adolescentes, el porno es su única fuente de información sobre sexualidad. Así que urge generalizar una adecuada formación desde primaria y adaptada a cada edad, según explica Carmen del Moral, de Save the Children.
Al no haber un criterio unificado de qué es lo que se entienda por educación afectivo-sexual y qué debería darse a cada etapa, nos encontramos muchas veces que en los colegios no se da por desconocimiento, por falta de formación y también muchas veces por miedo a reacciones de determinadas familias.
A formar a niños y adolescentes en talleres en los colegios se dedica desde hace 2 años Blanca Elía, que forma parte del proyecto Dale una Vuelta, pionero en España en mostrar el impacto de la pornografía.
Los niños están muy bien hechos. En cuanto les muestras otra versión de la película y les hablas de amor, de verdad, lo quieren. Muchos ya están muy asqueados, ¿no?, de lo que están viviendo y del sufrimiento que conlleva.
Un sufrimiento del que es muy consciente James Edward, quien acompaña a mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución.
Mucho consumidor de prostitución al final venía de un consumo alto de pornografía primero. Y digamos que al final, después de haber estado consumiendo pornografía durante X tiempo, ¿no?, acababa queriendo reproducir lo que había visto en el contenido pornográfico en la realidad, y la única persona a la que encontraba para poder hacerlo a su gusto, por así decirlo, pues era una persona que ejercía la prostitución.
Porque, claro, son 2 industrias que se retroalimentan. Solo de pornografía se producen 962 búsquedas por segundo y los más de 900 millones de webs dedicadas a estos contenidos generan más tráfico que Amazon, Netflix y Twitter juntos. O sea, es tremendo. Yo te digo una cosa, Carmen, yo me estoy quedando a cuadros con los datos y los testimonios que estamos escuchando hoy a lo largo del día en esta acción especial sobre la epidemia de pornografía.
Muy poca gente quiere dar su testimonio y solo lo hacen aquellos que lo han superado y que ahora están en labores de concienciación y en labores de formación a niños y jóvenes. Es lo que he constatado de todo lo que he intentado buscar, porque claro, todavía es difícil dar ese testimonio.
Desde luego, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido y de verdad me estoy quedando impresionada. Bueno, todas las entrevistas, los datos, el informe COPE sobre esta cuestión lo tienes, ya sabes, en la web, en cope.es. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Es tiempo ahora para escuchar los buenos consejos de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, tu seguro te ha subido el precio y otra vez tienes que buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. Pues no busques más, vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Entramos ya en ese momento crítico de alquilar apartamento para las vacaciones, que luego no vas a encontrar nada, que está todo muy caro, está todo muy caro. Bueno, una chica alquila un apartamento con vistas al mar y lo que se encuentra es un mural, o sea, un póster gigante con un mar precioso, que hace con la ventana ahí que parece, ya, pues no, ni vistas al mar ni nada. Bueno, con esta cuestión te estamos preguntando si a ti te ha pasado algo parecido alguna vez, es decir, de lo que alquilaste por fotos o lo que te contaron, a lo que te encontraste después, a que había mucha diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la gente?
Pues imagínate que tú vas buscando un hotelito de 5 estrellas y voilà.
Bueno, a mí me pasó con una empresa de estas online de poder contratar y tal, y esta vez dije, vamos a probar un hotel de 5 estrellas. Y allá que encuentro uno y estaba en Almería y fue el chasco de mi vida. Sería un 5, pero era un chaletazo inmenso con una piscina grandísima. Reconozco que era espectacular, pero no dejaba de ser un chalet, ni había servicio de habitaciones. Te entraba el desayuno porque había un señor allí viviendo que por las mañanas te ponía allí. O sea, el fiasco fue de 5 estrellas a 5 desastre. Pero bueno, como experiencia estuvo divertido.
No, claro, sí, divertido.
Pero ¿cómo te pueden ofrecer un hotel de 5 estrellas y acabas en un chalet? Por muy espectacular que sea, es que no es lo que estás buscando.
Si el servicio es de 5 estrellas, pues a lo mejor puede tener esa categoría. Claro, pero no controlo hasta ese punto, pero en fin.
Pero nada, nada, nada de eso. Bueno, a estos pobres se les atragantó la Semana Santa.
Hola, gente. Pues sí, me ocurrió hace unos años que íbamos toda la familia y alquilamos un apartamento, fue Girola, para Semana Santa. Pero ese apartamento no tenía ningún mantenimiento, ni de limpieza, ni de arreglos, ni nada. Nada más llegar vimos que la pila de la cocina estaba atascada, el cuarto de baño no estaba listo. Limpio, quitamos la colcha, las sábanas se notaba que se habían utilizado una vez más. No estaban limpias y bueno, pues lo hablamos con la dueña y nos devolvió parte de la señal que habíamos dejado, pagamos esa noche y algo más, pero nos compensó porque, bueno, luego fuimos a un sitio estupendo y pudimos disfrutar bien de las vacaciones.
Ah, pues menos mal que pudieses encontrar otro sitio, pero dependiendo de la ocupación a lo mejor no encuentras nada. Pero ¿cómo puedes alquilar una habitación, un piso con las sábanas usadas?
La gente es que de los anteriores, no tiene miramientos para
de
nada.
De los anteriores inquilinos.
No se corta ni un pelo.
Por favor. Bueno, ¿te ha pasado algo parecido? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española en algún punto del Mar del Norte
siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo, cualquier persona que tenga.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 23 de mayo al 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Tendría que haber comprado unas palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Peugeot. Condiciones en Peugeot.es.
Al caer la tarde, Expósito.
El último informe PISA nos dejó unos resultados desastrosos en Cataluña. En los últimos 10 años, los alumnos han perdido el equivalente a 2 cursos en comprensión lectora. Dice Pels Canvi, que hay que cambiar.
Por desgracia, la Universidad de Barcelona se ha ideologizado mucho en cuanto al separatismo. No puede ser que una universidad pública fomente el independentismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es jueves, así que es tarde de cine aquí en el programa con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues con una cartelera muy variada esta semana.
Pues eso es bueno. Venga, vamos a empezar y lo hacemos con la quinta entrega de la saga Mad Max, que llenará de épica la sala de cine con el estreno de Furiosa.
Hagas lo que hagas, te lleve el tiempo que te lleve, prométeme que volverás a casa.
¡Soy furiosa!
El ángel más oscuro.
¿Tienes lo que hace falta para que sea épico?
Con Chris Hemsworth, ya sabes, el marido de Elsa Pataky, Thor. Y con Anya Taylor-Joy, esta actriz que se hizo popular con la serie aquella fabulosa del ajedrez, que ahora no me acuerdo cómo se titulaba. Pero bueno, Gambito de Dama, sí señora. Y que está además ahora mismo pues en Cannes, por ejemplo, fabulosa, con esos modelos espectaculares. Bueno, pues cuéntanos sí de la película. No, y vamos a dejar el colorín.
Es bastante más interesante lo que estás contando tú, porque...
¡Oh, no me digas eso!
Bueno, a ver, es que la película, el otro día decía un buen amigo, el crítico Pepo Arestecia, en vez de Furiosa tendría que haberse llamado Ruidosa. O sea, la película es ruido y espectáculo. Y no tiene más, que prácticamente no hay guión. Es decir, esta cinta es una precuela de la entrega Furia en la carretera. Y bueno, realmente no se han dedicado ni a construir personajes, ni a desarrollar tramas con algún tema, porque sí, bueno, está el tema de los populismos, todo esto que está en estas sagas, pero de una forma como muy, que no es, es lo de menos. Lo importante son las escenas espectaculares, los coches destruidos, y el ruido y los motores y la grasa. Y luego está la novedad de que Anya Taylor-Joy, que es una chica muy particular.
Sí, es verdad.
Porque
tiene...
no solo físicamente es curiosa, sino
sí,
que
sí, es original, de una belleza muy original.
Se dio a conocer en el cine de pelis de terror. De ahí pasó a hacer nada más y nada menos que Emma, de Jane Austen.
Sí, es cierto.
Es decir, es una chica muy variopinta. Y encima cuando la oyes hablar castellano, porque ella habla perfectamente argentino, dices, pero bueno, es muy versátil, y verla aquí, bueno, pues quizás es de lo más interesante, ¿no? Porque a Chris Hemsworth le hemos visto ya en películas de
acción,
este tipo muchas veces.
Sí, es verdad.
Pero ella no tanto, y no lo hace mal. Pero bueno, que la película da lo que promete, que no se espere nada más que palomitas, ruidos y coches volando. Eso lo hace de maravilla este director, que tiene ya casi 80 años y que hace un cine muy gamberro, ¿no? Y muy... muy, como decir, como muy juvenil. Uh-huh. Y ya está, esto es ya lo que está. Tiene la película.
Pues Furiosa, que el título es potente. ¿Qué nota le pones?
Bueno, le voy a dar un 6. Y nadie...
¡Qué rascanota!
Nadie que quiere ir a ver Furiosa le va a importar mucho la nota que yo le ponga, así que no hay problema.
Bueno, vamos con la película del cardenal que allanó el camino a Juan Pablo II. Se titula... El primado de Polonia.
Hay una investigación encubierta sobre el primado.
No hay nada más peligroso que ese hombre y sus sueños del poder de la iglesia.
Al mal se le vence con el bien y con la verdad.
Un hombre que lo dio todo por la libertad de la iglesia, Juan.
Pues sí, esta es una película polaca de Michał Kondrat, que es un director cuya todas las películas que ha hecho, yo creo, se han estrenado en España. Director polaco. Una producción para televisión que es la primera vez, bueno, en realidad es la segunda, pero la primera un poquito, digamos, bien presentada y con mercado internacional, que se presenta en el cine la vida o parte de la vida del cardenal Stefan Wyszyński. Este cardenal polaco estuvo prisionero en la Polonia comunista en los años 50, luego se le dejó salir, estaba en un cierto arresto domiciliario porque, bueno, era un clamor popular a su favor y el gobierno comunista no sabía cómo gestionar ese marrón. Y cuando ya le dejan en libertad, él empieza, Wyszyński, a negociar con el gobierno comunista pues cuestiones relativas a la libertad de la iglesia. Y este es el tema en el que se centra la película, ¿no? Las negociaciones con el secretario general del Partido Comunista, que es un toma y daca muy interesante para los que le guste el cine político, y también nos muestra como el lado humano de este señor, sobre todo a través de una trama de una niña que recoge en la calle porque la están pegando, y que se convierte él en su protector. Y luego tiene apariciones estelares pequeñas pero muy simpáticas, un joven sacerdote que es Karol Wojtyła, al que él nombra en un momento determinado obispo auxiliar. Y que de hecho, bueno, la película termina pues cuando Juan Pablo II, o sea, cuando Karol Wojtyła es elegido papa. Es una película muy interesante de revisión histórica. Parece mentira que antes de ayer, como digamos, estuvieran ocurriendo las cosas que nos cuenta la película. Y para la gente joven que no recuerda ni le suena al cardenal Wyszyński, El Beato, porque es beato, si no me equivoco, es una película que merece la pena ver.
El primado de Polonia, ¿y qué nota le pones?
Pues le voy a poner nada más y nada menos que un 8.5.
¡Hala! Un 8.5, ¿eh? Pues toma...
Vale, que tomen salto.
Nota, desde luego, los oyentes. Seguimos. Un mosaico de emociones humanas es lo que veremos en el siguiente estreno. Se titula Historias.
Antes nosotros aguantábamos lo que fuese y ahora, a lo más mínimo, se rompe la pareja.
Me hubiera gustado hacer las cosas mejor de lo que lo he hecho.
¿Tú te crees que eres la única persona del mundo que tiene miedo?
Una película que cuenta con un reparto lleno de caras conocidas, entre ellas la de Juan Diego en su último trabajo para el cine. Historias.
Pues sí. Juan Diego, Fernando Tejero, Aura Garrido, Emilio Gutiérrez Cava, Luisa Gabasa. Pues no parar. ¿Por qué? Pues porque en realidad esta película son 11 cortometrajes. 11 historias dirigidas por el mismo Paco Sepúlveda, que es el director. Y cada historia nos cuenta, bueno, pues un episodio distinto, de gentes distintas, que de alguna manera todos tienen que ver con el amor, de alguna manera. Gente mayor, gente joven, gente culta, gente inculta, de todo. Uh-huh. Y es un mosaico que a mí me ha resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque tocando todos los temas que toca, porque toca desde temas de eutanasia, temas de género, temas de maternidad, de todo, ¿no? Lo hace sin desdramatizar en ningún momento nada. No frivoliza, no convierte en superficial nada de lo que toca. Y además, con estas interpretaciones, oye, pues son pequeñas historias que unas te tocan más, otras menos, pero que el conjunto me ha parecido muy valioso.
A ver, ¿cómo de valioso? ¿Qué nota le pones a historias?
Pues nos vamos a quedar en el 8.
Uy, está muy bien.
Está muy bien.
Muy valioso, muy valioso. Seguimos, estrena también una comedia sobre la no tan idílica vida rural. Se titula Se abre la veda.
Es un clima de concordia y de entendimiento.
¡Que viva la caza de parisinos!
El terreno concedido es un coto de caza.
De haberlo sabido, ¿la habrían comprado?
¡No! ¡Pues ya está!
Bueno, un choque cultural que acaba en una guerra de vecinos en la que todo vale.
Sí, bueno, es una película francesa que explota esta cosa de bienvenidos al norte, bienvenidos al sur, los 8 apellidos vascos. Este que está muy de moda, hacer comedia con el contraste. Y en este caso, ¿cuál es el contraste? Pues entre unos urbanitas parisinos muy modernos, progres y sofisticados, y gente de un pueblo que se dedica durante 6 meses del año a la caza. Ellos se compran una casa en el campo muy barata, claro. Pero claro, resulta que la casa está en mitad del coto de caza.
Mira tú por dónde.
Y entonces se generan situaciones muy divertidas, porque tanto unos como otros son personajes entrañables. En el fondo se quieren y se cae bien, pero la situación les lleva a polarizarse. Bueno, pasas un buen rato, no hay más, pero los franceses saben muy bien hacer estas, que además tiene un buen reparto. Pasas un buen rato y luego te olvidas, pero oye, te ríes un poquito.
Bueno,
no,
pues
mal.
Se titula Se abre la veda. ¿Qué nota le pones?
Un 6,5.
6,5. Bueno, bajamos otra vez. Para arriba, para abajo, montaña rusa.
Eso es.
Y ahora, atención, en 13. Venga, vamos a escuchar todos esto.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Si no sabes a qué película pertenece o no te suena nada este tema,
es que
tienes que remediarlo inmediatamente.
Exacto.
Porque es imperdonable.
Totalmente. Estamos hablando, como no, de Hilda, y estamos escuchando esa famosa escena de baile donde Rita Hayworth se quita un guante.
Pero es que toda la escena
un guante que motivó la que la película se censurara en un montón de países.
Pero fíjate si sería sexy la manera de quitarse el guante.
Ah, bueno, claro.
O no.
Y de echar la melena para atrás y todas esas cosas.
Pues sí.
Pero bueno, demuestra un poco lo mucho que ha cambiado el mundo en unos años, ¿no?
Pues sí.
Porque esa película estuvo muy prohibida. Y es una película para ver en familia, sin ningún problema. Con un maravilloso blanco y negro, esta película de Charles Vidor es un clásico maravilloso y que seguro que los comentarios que va a hacer el equipo de José Luis García sobre esta película va a ser igual de maravillosos. Así que mañana, viernes, como a las 10:45, en el programa Classics, que presenta y dirige José Luis García, podremos unos volver a ver por enésima vez Hilda y otros por primera vez, y bueno, pues que se van a enfrentar a una película que es historia del séptimo arte.
Sin duda. Qué buena. Bueno, pues Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
That's the thing that slew my groove. Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Decide tu viaje para este verano. Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene los precios siempre bajos, Sal.
¡Wow!
Y ahora ha bajado aún más el precio de 450 productos.
¡Doble wow!
Y la fruta y verdura más barata.
¡Triple wow para Aldi!
Y esta semana el medio kilo de langostinos cocidos a solo 3,59.
Así de fácil.
Así de Aldi.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000.
Cataratas de Iguazú.
Con Dasbelt Auto.
Hoy 5.000. Huevos de Fabergé.
Es mucho.
Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Petit Pois.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Y te lo estamos contando. Sí, que una chica alquila un apartamento con vistas al mar y cuando llega, las vistas al mar eran en realidad un póster gigante con el mar. Pero vamos, de vistas al mar nada de nada. Y es que esto pasa. A ti a lo mejor te ha pasado, ¿no? De lo que creíste que habías alquilado a lo que te encontraste cuando llegaste. Menuda diferencia. ¿Qué te ha llegado a pasar, Rosa? ¿Qué dice la gente?
Bueno,
gente,
pues mira, cuando alquilas algo en un megacomplejo, al ladito del mar, tienes la playa ahí.
Sí,
que
no, ahí mismo.
Bajas de la
vista y ya estás.
Sí, y ya tienes el pie en la arena. Pues ojito, con las distancias.
Buenas tardes, gente. Yo fui por la zona de Almería a un sitio que era, pues, como muchos apartamentos con sus dos o tres piscinas, pegó a la playa, todo incluido y demás, maravilloso, sus vistas al mar, pero resulta que me tocó en la otra punta de lo que era el complejo, con lo cual tenía la playa a un kilómetro, subiendo y bajando escaleras, cargado una semana con sombrilla, nevera, silla, etcétera. Me quedé más de un día en la piscina.
Y la piscina, quita, quita, hoy no vamos a la playa.
No, porque...
No tengo ganas.
Pero oye, haces ejercicio que no veas, ¿eh? Un 2x1 en este caso.
Hay que ser positiva.
Claro, ¿sí? Claro.
Bueno, Tito todavía está flipando con lo que le enseñaron para alquilar, ¿eh?
Buenas tardes. A mí me ofrecieron un apartamento de veraneo. Nada más entrar al comedor, bueno, con unos desconchados impresionantes. Las cortinas eran de un color ocre. Pude ver por un dobladillo que originariamente eran blancas. Me enseñé el baño. El baño tenía tanta mugre el váter que ya optaron no por limpiarlo, sino con ponerle pintura esmalte tanto a la loza sanitaria como a la tapa y al aro del váter. Y resulta que el segundo váter lo habían hecho en el lavadero y la ventilación del segundo váter daba a la cocina.
¡Oh!
Evidentemente no lo cogimos.
Ay,
para
buah,
de buenas tardes, gente,
pero qué...
gente, y ojito con las ofertas.
Ojito, qué cuchitril, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, y yo no sé, de todas formas, la gente cómo aguantan en ciertos sitios, porque de verdad que es para salir corriendo, ¿eh?
Bueno, veo una casa rural, la Sierra de Andújar, por recomendación de una amiga, que está muy guay, que no sé qué, que de un amigo. Mira, nada más que llegar el porchecito de la casa, un pedazo de lagarto como un demonio de grande. La piscina, mueve la piscina, mueve la piscina. Yo conté 8 cuerzos de sobando allí en la piscina.
¿Ocho qué?
O sea, que entramos para adentro, yo no he visto más mugre que podía allí haber. Vamos a ver el baño, retiro la cortina de la ducha. Eso no era una araña, eso era un centollo de monte. Increíble. Total, que echamos el primer día limpiando para poder estar a gusto el resto de los días. Yo me levanté por la noche al baño, sentí crujir algo. Otro día voy, miro, era un alacrán. En fin,
pero
lo más desastre que te puedas imaginar.
Pero bueno, pero es que los bichos en el campo,
bueno,
pueden aparecer.
Pero tantos, Pilar.
Hombre, yo también.
Tanto junto.
Sí, es verdad que la concentración era un poco...
Hombre, en la misma casa.
Excesiva. Tú hubieras salido corriendo.
Hombre,
vamos.
Tanto que sí.
Foto muy vieja de una playa de Málaga. La foto es tan vieja que parece un grabado. La tomaron hace más de 100 años en esta playa de Málaga en la que estoy. Por las colinas de la ciudad trepan en la foto algunas casas blancas, casas de 2 pisos y teja de agua. Pero todavía se ve la roca seca, árida y pelada, la roca de la colina. El sol de la tarde castiga antes de empezar a despedirse. Y sobre la arena, 6 hombres conversan mientras las olas se ríen con su cabezonería de siempre. 2 de los hombres de la foto son soldados o policías con uniformes oscuros y pesados. Uniformes que sudan, que se mojan por dentro, que se ensucian y que huelen. Uno de los uniformados se pone a la sombra dentro de una garita de madera elegante y marcial. Junto a esa garita, una caseta más modesta, más civil, pintada de blanco. Un caballero con traje claro, que se compró ese traje en Cuba, habla con uno de los policías. Los otros, de pie, también con pernos de buen paño y sombrero, están de espaldas al mar vinoso. Ropas de invierno, cuellos duros, zapatos sólidos, monteras de ciudad. Una indumentaria inapropiada para estar en la orilla del Mediterráneo, para recibir a las sardineras. Ropa fuera de lugar. Y tiene su lógica esta ropa que está fuera de lugar, porque plantarse desnudo ante el mundo y el agua no es fácil, porque el viento pica, la sal escuece y el sol quema. Los 6 hombres de la foto buscan trincheras en las que ponerse a salvo, van de refugio en refugio, mientras la vida los vuelve a dejar en cueros.
Minutos para las 7. La radio sigue. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La muerte en accidente de helicóptero del presidente iraní exige la convocatoria y celebración de elecciones en un plazo no superior a 50 días. En Irán hay elecciones presidenciales y legislativas. aunque estas no sean democráticas. Y no lo son porque la teocracia iraní impide el pluralismo político, la competencia electoral en igualdad de condiciones y la alternancia. Será el Consejo de Guardianes el que designará los candidatos idóneos entre los más fieles y el que tendrá que ingeniárselas para que los iraníes acudan a las urnas y de este modo puedan exhibir el resultado de los próximos comicios como un éxito plebiscitario. El reformismo ha sido prácticamente barrido, tal como mostraron las últimas elecciones legislativas, mientras que la oposición interior, circunscrita al movimiento Mujer, Vida y Libertad, no tiene ninguna posibilidad de salir de la clandestinidad a la que está condenado. Llama la atención que la brutalidad de los líderes iraníes no reciba la merecida atención internacional o que el 45 aniversario del triunfo de la revolución de los ayatolás haya pasado prácticamente desapercibido. En 1979, los jóvenes querían elecciones libres y la excarcelación de los presos políticos. Lo que hoy tienen los iraníes es una teocracia feroz en la que se persigue y condena a muerte por motivos supuestamente religiosos a ciudadanos que lo único que reclaman es su derecho a pensar y a vivir en libertad.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 23.